você para ter mais confiança no ideal?
Rezando más. Practicando más, con más concentración. Porque la confianza total viene solo cuando uno siente la presencia de Dios, primero en sí mismo, después en lo externo. Para eso necesita practicar con más concentración, con más anhelo. Así como Sri Ramakrishna solía decir, la duda existe hasta que uno no va y ve el lugar. Si alguien dice algo de Benares, puede creer, pero cuando va y ve, después va a tener la certeza a sí mismo. Sí, que Dios existe, que Dios nos da todo. Puede, esa convicción puede ser firme solo después que uno llega a sentir su presencia. Hasta entonces va a vacilar. Una persona, cuando tiene confianza, cuando lo conoce bien. O sea que hasta que uno no conoce al Señor, no va a tener toda confianza, ¿no? No sé si en mi dificultades, si Él va a ayudar o no, esa duda siempre queda. Pero rezando uno consigue, poco a poco va sintiendo que Dios está con nosotros. A ver, hay una cosa. Si uno no está firme en el sendero, busca muchas cosas, otras cosas que que está siguiendo, no va a conseguir nunca. No se le ha de decir Sri Ramakrishna. Hay que cavar en un solo lugar hasta llegar a tener agua. Si busca en muchas partes, nunca va a llegar a tener agua. El esfuerzo que pone para buscar en varios lugares queda inútil. Va en vano. Por el contrario, con menos esfuerzo, si cava en un solo lado, llega a tener algo. Así también, si busca por fantasía otras cosas, nunca va a tener sentir la presencia de Dios. Tiene que ser firme en un solo camino. Sí, van todos a Dios, nadie queda sin llegar, pero algunos más tarde, otros más temprano. Nadie le obliga que vaya la circunstancia con golpes. Uno tiene que pensar en Dios. Cuando recibe golpes, si es una persona que queda disgustado con Dios y sigue yendo a otro lado, un día va a recibir tantos fuertes golpes que tiene que volver a pensar en él. Nada, como decía Sri Ramakrishna, en la casa de Annapurna, dadora de alimento, nadie queda con hambre. Algunos reciben temprano, otros más tarde, ¿no? Porque no podemos estar lejos de Dios nunca. Él está con nosotros aunque no nos damos cuenta. Él está con nosotros, no puede evitarlo. Los que sienten su presencia adentro, temprano, tienen la paz. Otros corren detrás de otras cosas para saborear o gozar, como piensan, la felicidad. Pero con un poco de alegría, en este mundo siempre hay mucho dolor. Cuando viene el dolor, piensa otra vez en Dios. Sabes, dudas siempre hay. No puede evitar tener dudas, pero si sigue el camino que estaba siguiendo, las dudas van a desaparecer. La práctica misma va a ir solucionando los problemas. Buena lectura y la práctica en los momentos que está libre, recuerda de Dios. Entonces no hay lugar para dudas, ¿eh? Duda surge más en una mente vacía, indecidida. La gente quiere apurar las cosas, quiere llegar temprano, más cedo. En la vida espiritual primero hay que ver si tiene fuerza para seguir con tanta rapidez. Si el que no tiene fuerza para correr, si le dan una, si tienen que correr 20 millas o 40 kilómetros, no va a llegar si corre. Si va despacio, llega un día. Pero siguiendo, sin desviarse. Si hoy toma un camino, mañana toma otro, nunca va a llegar, se va a perder. ¿Eh? ¿Por qué? Sí, fuerza es necesaria, si no, ¿cómo va a ir? La fuerza necesaria viene cuando uno practica y sigue adelante. Pero sin apurar. Todos tienen fuerza, pero malgastan, ¿sabes? ¿Alguna otra pregunta?
Maharaj, outro dia eu li que quando a gente come sobra de oração, se purifica. Aquele que cozinha para si próprio, come pecado. Então, quer dizer que sempre que a gente vai cozinhar, tem que lembrar de oferecer.
Sim.
E cada vez que a gente esquecer,
no, cuando está cocinando hay que primero pensar, eso no para mí, es para ofrecer al Señor. Entonces no hay un problema, aunque en el momento de comer no se olvida, no tiene problema. Está hecho para él. Desde cocinar hay que pensar. Por eso no te puede probar cuando está cocinando, ¿sabes? En la India es esa costumbre. Cuando no está, si puso sal o no puso concentración, viene. Swami Vivekananda solía decir: un buen cocinero puede ser un buen monje. Porque tiene que poner toda concentración. Si tiene que cocinar 5 platos y poco tiempo. Entonces se debe estar alerta, no puede distraer. Swami Vivekananda era buen cocinero.
Era muy duro.
Y gustaba cocinar, pero era todo picante. En el occidente, cuando entraba en la cocina, todos temían. Tenía que lavar muchas cacerolas, esas panelas. Y después comer picante.
Todos lloraban, entonces, hora de...
Pero algunos, algunos saben, aún cuando comían, decían a sí mismos: si un Swami Vivekananda puede cocinar, aunque que sea picante y arda todo el estómago, debo comer. Sí, porque sabían la grandeza de Swami Vivekananda. y no, nunca le decía, hacía tanto mal. Es un arma su arma invencible era ese. No había contraarma, no había arma contra eso. Perseguía a todos lados, después no podía escapar. Una vez que soltó, se terminó. Disco es sí, eso tiene con el poder de con que lo suelta contra alguien, entonces esa persona no puede escapar. Es cortada la cabeza, cortada, ¿no? Limpia, no, no, sí. Corta así. Separar del cuerpo. No, no, eso puede intervenir. No, no, eso era físicamente, ¿sabes? Sí. En el, ahí está el cuadro de Vishnu. Vishnu tiene disco, caracola, masa y loto.
¿Masa es ese grano?
Sí, masa es ese grano.
Ese también es arma.
Sí, en el Mahabharata no vieron. Acá Mahabharata hay. No, Mahabharata era como...
No, no pasó Mahabharata. Aquí no pasó, no existe.
Esta debe haberlo. El video debe estar aquí. Usted tenía, ¿no? Yungi. Como encarnación de Vishnu, Krishna tenía todo eso. El disco era más. Eso solo cuando creció en su... cuando era chico, crianza. La flauta era su arma. Conquistaba todo corazón. ¿Alguna otra pregunta? Rezar. Eso es lo que agrega, nada más. Otros deberes de la vida siguen vigentes. Cuando recibe iniciación, como si fuera compromete hacer diariamente la práctica, a la mañana y a la tarde, recordar a Dios. Si no fuera todo el día, eso, mañana y a la mañana y a la tarde, tiene que estar.
Y si un iniciado ya con mucho tiempo y él tiene bastante conocimiento sobre los ensinamientos de la y él ainda persiste con aquello menosprezando el próximo o cometiendo actos que él ya sabe que cometió, ¿cuáles las consecuencias para él?
Eso, ¿qué lo se va a ocupar, sabe? No hay necesidad de preocupar nosotros. Si él piensa que tiene que ser así, sigue así, ¿no? Sí, el mantra no necesita repetir, pensar en él puede. Mantra cuando uno repite, aun cuando está rezando, hace mecánicamente, la mente está vagando.
Es decir, solo cuando a gente reza pensando en lo ideal, es que está repitiendo.
Hay que ver, muchas veces se observa, a ver que la mente está en otra parte. Cuando está repitiendo el nombre, está sentado a rezar, para rezar. Pero la mente no está ahí. Está pensando en otras cosas. Pero la repetición sigue adentro. Eso es lo que no nos deja progresar, ¿sabes?
Pero, mismo que
aconteceu, sí, hay que repetir, además.
Hay vuelta
cuando uno lo observa, si no, sigue. Por eso necesita estar bien atento.
Entonces, cuando a gente está haciendo alguna cosa, no precisa preocuparse de
que no es repetir, pensar en él. Está haciendo eso para el Señor. Hay que decir a la mente. Es más que repetición de la mente. No. Repetición del nombre se hace pensando en él, ayuda más.
A gente que tiene que aprender a no se afobar, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo que aprender a no ser afobada, apurada, porque cuando estoy más calma, las cosas. Eu consigo, mas quando eu fico afobada, Maharaj, não dá pra pensar nada. Aí sai tudo errado. Nem sempre sai certo.
Sim, né? Por isso, uma mente calma, com uma mente calma, pode fazer o trabalho bem, concentrar bem, pensar bem em Deus. Necesita tener calma. otra pregunta, si hay.
Anche per la pratica, sì, quando mi stai sì, la fase votata di pensare una lettura,
no, quando sta rezando hay que seguir haciendo, repitiendo el nombre y tratar de mantener la mente en la línea. El significado del Japón dice Patanjali, Tadjapat Tadartha Bhavan. Cuando uno aquello es japa, repetición del nombre de Dios, cuando uno piensa en el significado de la mantra. Quiere decir, cuando uno tiene que pensar y repetir el nombre de Dios. Solo entonces es japa. Meditación viene después solo, ¿sabes? Meditación, lo que acá llaman, no tiene significado. Meditación, aún en cosas comunes. Cuando uno está concentrado en un tema, un objeto, ahí es meditación. Meditación, el que tiene la mente bien firme, solo esa persona puede meditar. Con la concentración de la mente en el ideal y repetición del nombre de Dios, viene la meditación sola. No necesita, ahí no necesita. Hay un canto que dice: si la mente está toda imbuida de Dios, ¿qué necesidad hay de repetir el nombre? La mente está llena, está inundada por la luz de Dios. Allí no hay lugar para otra cosa. En ese estado, repetición no existe, no necesita. Cuando baja de este estado, sigue repitiendo. Automáticamente, no hay necesidad de que esforzar. Pero muy pocos pueden lograr ese estado. Para eso necesita mucha dedicación. Sí, el significado es el ideal. Siempre puede ser que una sílaba sagrada agregada al nombre del ideal. Quiero decir, en significado es siempre el ideal. otra pregunta?
Ele diz que é um som. Pode ser pensado ou tem que ser mesmo falado?
É?
Om, o mantra Om, é um som. Como é som? Tem que ser falado ou pode ser pensado?
Falado, eu quero dizer.
Om. Ou pode só pensar em um. Mental, é?
Cuando está repitiendo el nombre, el mantra es todo es mental. No hay que repetir afuera. Voz alta siempre no es cuando uno está solo, sí, un poco puede. Para no tan alta para que otros que no, están afuera oigan. Pero para sí mismo, así escuchando, repitiendo y escuchando, luego pensando. Así las tres funciones, ocupar los tres sentidos de esta manera. Por eso hay que cultivar el hábito de recordar siempre que nada de este mundo nos pertenece. Estamos aquí como servidores de Dios. Todo lo que nos rodea pertenece a Él. Así, decir, cuando Él quiere llevar lo que le perteneció a Él, lo llevó. Tantos objetos como personas. Solo de esta manera uno puede estar más o confrontar las situaciones. Si no, se ahoga.
Maharaj, por que temos que oferecer as flores e o incenso com a mão direita?
Pode oferecer com duas manos. La mayoría tiene la mano derecha como más fuerte. Entonces se tiene que ofrecer con mano derecha. Si quiere hacer. Hay que ofrecer al Señor todo lo mejor. Por eso, hasta cuando lo ofrece, hay que ofrecer con una mano que es siempre acudido en nuestra necesidad. es la tradición en la India. Dar con la mano izquierda a uno, no solamente a Dios, sino a cualquiera, es considerado como despreciar a esa persona. En la India nadie le va a dar una cosa con la mano izquierda, sea desconocido o conocido, sea un sirviente o dueño, siempre con la mano derecha. Alrededor todo el cuerpo. Puede ser circular o triangular, no tiene importancia. Todo el cuerpo ofrece a todo el cuerpo. Tocar como si fuera. Que acá cantamos todos los días el segundo canto, es para Madre Divina,
el
universo,
y otro es para Santa
Madre. Otro son los sábados, a veces cuando canto el tercero. Debe haber de parte. Había aquí, parece, antes también, en ese mismo, parece. ¿Alguna otra pregunta? Si hay. Bueno, entonces vamos a leer algo de la vida de Sri Ramakrishna. Estábamos leyendo sobre Narendra Nath, más tarde conocido como Swami Vivekananda. Será interesante saber qué revelaciones el maestro tuvo sobre Narendra antes de su llegada a Dakshinesha. Ustedes deben haber leído en el Evangelio que cada vez que un devoto tenía que llegar, Sri Ramakrishna veía en una visión la naturaleza de esa persona. Y aquí como él las describió. Un día hallé que mi mente se remontaba muy alto en Samadhi, en un camino luminoso. Pronto trascendió el universo de las estrellas y entró la región más sutil de ideas. Mientras iba subiendo más y más alto, hallé ambos lados del camino formas ideales de dioses y diosas. Luego la mente llegó a los límites exteriores de la región, donde una barrera luminosa separaba la esfera de la existencia relativa de la de lo absoluto. Atravesando esa barrera, la mente entró en el reino trascendental, en que no se veía ningún ser corpóreo. Hasta los dioses no se atrevían a atisbar dentro de ese reino sublime, y estaban satisfechos en mantener sus puestos bien abajo. Pero al momento siguiente vi siete sabios venerables sentados allí en Samadhi. Se me ocurrió que estos sabios debieron haber sobresalido no solo a los hombres, sino hasta los dioses en conocimiento y santidad, en renunciación y amor. Perdido en admiración, yo estaba reflexionando sobre su grandeza, cuando vi una parte de aquella homogénea región luminosa condensarse en una forma de un niño divino, una crianza. El niño se acercó a uno de los sabios tiernamente, cercó su cuello con sus hermosos brazos y dirigiéndosele en una voz dulce, trató de bajar su mente del estado de Samadhi. Aquel toque mágico despertó al sabio de su estado supraconsciente, y él miró con los ojos medio abiertos al maravilloso niño. Su rostro radiante mostró que el niño debió haber sido el tesoro de su corazón. Con gran júbilo el extraño niño le habló. Yo voy a descender, tú también debes ir conmigo. El sabio quedó en silencio, pero su tierna mirada expresaba su asentimiento. Mientras seguía mirando al niño, otra vez se sumergió en Samadhi. Me quedé sorprendido ver que un fragmento de su cuerpo y mente descendía a la tierra en forma de una luz brillante. Tan pronto como vi a Narendra, lo reconocí a ser aquel sabio. Narendranath ahora estaba plenamente convencido de la naturaleza extraordinaria de aquel poder potente que trabajaba por medio de Sri Ramakrishna. Esa idea del maestro como un monomaníaco fue reemplazada por un respeto profundo. Narendra no creía en la necesidad de un gurú por llegar a Dios. ¿Cómo puede el hombre, por naturaleza débil y de corta visión, ser un guía infalible que tiene que ser para exigir obediencia tácita del otro? Esta idea había sido fortalecida por su asociación con el Brahma Samaj. Ahora se dio cuenta que tal hombre podía en realidad existir y que su influencia personal era de valor inestimable en llevar a un hombre más cerca de Dios. Pero aún así, estaba decidido no aceptar nada de Sri Ramakrishna sin probarlo por su propia experiencia o razón. Sin embargo, su fe en el ascetismo y la renunciación fue fortalecido por su contacto con Sri Ramakrishna. El lector ya debe haber formado alguna idea de la maravillosa relación entre Sri Ramakrishna y Narendra. Narendra era un escéptico, sin fe en los dioses hindúes. Se reía de algunos mandamientos